Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios, la Biblia, la Palabra de Dios al hombre, para que éste conozca el significado de su paso por la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta ocasión presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19, celebrado el 25 de noviembre del 2004 por el predicador René Aceves.
Esta noche quiero compartir con ustedes un estudio que se llama Los 10 leprosos. En realidad habla de la gratitud. Gratitud, algo que en estos tiempos está sumamente, pues yo creo que en exterminio. Ahorita vamos a ver por qué. Está en Lucas capítulo 17. Yo te voy a pedir que vayamos todos a y vamos a ver los versículos del 11 al 19. Como te dije, el pasaje se llama Los 10 leprosos, la curación de 10 leprosos. ¿Capítulo 7? 17. Y lo que Dios nos va a enseñar esta noche es sobre lo importante de la gratitud. Y nos va a llevar a enfrentarnos a una situación real. Si yo he aprendido, si en mi corazón realmente hay gratitud. Porque estamos muy acostumbrados a hablar de la gratitud, de la bondad, de la misericordia, y así podríamos mencionar varias palabras, y menciono palabras porque desgraciadamente en eso se ha venido a quedar en nuestros días, en palabras, pero en realidad, ¿qué tanto tengo yo de eso? Y para esto Dios, aquí Jesús nos expone en este pasaje, en donde Él tiene un encuentro con unos leprosos. ¿Tú sabes lo que es la lepra? ¿Tienes idea de lo que es la lepra? La lepra es una enfermedad que es muy contagiosa, sumamente contagiosa. Y lo que va causando en la piel, ataca directamente a la piel, produce llagas, llagas, ¿verdad? Que, obvio, quedan a la carne viva, la dejan. Y todo esto va contaminando todo el cuerpo. Estas llagas, pues obvio, despiden un mal olor. Entonces vemos que por todos lados esta enfermedad es sumamente desagradable. Y es una enfermedad tan desagradable que ciertamente en los tiempos de Jesús no había curaciones, no había las cosas que hoy en día se tiene, conocimiento, ciencia, en fin. Entonces, ¿cómo resolvían esto? Esto se resolvía precisamente dejando a estas personas fuera de la aldea en donde vivían. Se estaban afuera. Y estos hombres tenían que estar apartados y ahorita vamos a ir viendo esta situación, pero lo importante es que quedaban excluidos fuera de su núcleo social. En pocas palabras, como luego podría uno decir, pues apestados, ¿no? Horrible realmente esta situación. La lepra en la Biblia, cuando tú leas la Biblia y te encuentres con la lepra, también tiene sinónimo de pecado. Pecado. Y esto ya nos empieza a dar una idea. Si esta enfermedad es horrible, ¿cómo es el pecado? El otro día comentábamos porque siempre estamos calculando las consecuencias o en todo vamos midiendo situaciones. Y yo era una persona de ese tipo que siempre andaba midiendo, calculando, en fin. Pero yo decía, en esta plática que teníamos, en realidad yo era muy torpe para calcular. Porque por mucho que yo calculase mis acciones, en realidad nunca llegué a pensar en una sola cosa. Y para esto yo siempre recuerdo, y fue uno de los primeros versículos que a mí me presentaron, Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero lo terrible era eso. Pecábamos con una libertad increíble. Y digo pecábamos porque pues esa era mi vida, el núcleo en que yo andaba, todas mis amistades. Y luego lo peor, no nos creíamos tan buenos, tan malos. Además, si todo el mundo lo hacía, eras aceptado por la sociedad. E inclusive había cosas que hasta te marcaban y eran aplaudibles. Pero cuando yo escuché ese versículo, que la paga del pecado es muerte, por eso fue que me impactó, porque yo dije, oh, espérate, yo nunca pensé en calcular de manera tan terrible lo que es el pecado. Gracias a Dios, poco a poco he ido viendo lo terrible. Dios me lo ha ido mostrando. Y cuando pasamos por este pasaje, pues vemos que ahí está. Ciertamente para el pecado hay una solución. Es una, ¿eh? Cuando decimos una, no es una entre las muchas que te puedas encontrar. Para el pecado hay una sola solución. Y esa es precisamente Jesús. No hay ninguna otra. Dice aquí en Juan 1:29. Si quieres anota la cita, yo te lo voy a leer. Juan 1:29. Está aquí Juan el Bautista bautizando, invitando a las personas a que se arrepientan. Y entonces aquí tiene encuentro Juan el Bautista con Jesús. Dice este versículo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así encontramos que en la Biblia que el único que puede quitar el pecado es Jesús. No hay ninguna otra manera, ¿sí? Dice, vamos a ver los primeros tres versículos, Lucas 17, del 11 al 13. Dice en estos versículos que yendo Jesús... estamos en Juan 17. En Lucas 17. Y vamos a ver, Lucas capítulo 17. Y vamos a ver los primeros tres versículos, del 11 al 13. Y vamos a ver aquí cuál es esta situación de estos leprosos precisamente. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aquí hay un detalle muy bonito que podemos ver en el primer versículo. Jesús iba a ir a Jerusalén. Sin embargo, fíjate que había caminos más cortos para llegar de donde estaba Jerusalén. Sin embargo, dice aquí que pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Por qué tomar el camino más largo? Lo que sucede es que Jesús, todo lo que sucede en Cristo, no es circunstancial en nuestra vida. Tiene un propósito. Y ese propósito es el que tiene Dios para tu vida. En este caso es el buscar al pecador. Y él usa esta ruta con sus discípulos precisamente porque sabe que se va a encontrar con estos 10 leprosos. Y dice que aquí, que al entrar a una aldea, ya iba a llegar, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos y los cuales se pararon de lejos. Obvio, nos es fácil imaginar, se pararon de lejos. ¿Por qué? Para no contaminar a Jesús. Y Jesús no andaba solo, andaba con sus discípulos. Estos hombres sabían lo que era esa enfermedad y ellos mismos aceptaban el que tenían que estar recluidos. Entonces, para esto, dice el versículo 13, que levantaron la voz, estaba distante. ¿Qué era lo que pretendían? Que Jesús los escuchara. ¿Verdad? No podemos, yo quiero hablarte y estoy, por el zaguán, pues levanto la voz para que me escuches. No te voy a hablar que esté bajito porque no me vas a escuchar. Aquí estamos viendo eso. Nosotros debemos de hablarle a Jesús, abriendo nuestro corazón y exponiéndole lo que queremos. No que Él no lo conozca, Él lo sabe, pero muchas veces nosotros ignoramos nosotros mismos nuestra necesidad. Pero cuando hay ese diálogo del que comentábamos hace rato, fíjate que tú empiezas a ver tus necesidades de una manera más clara. Bueno, ahorita que estamos hablando precisamente que estos hombres se pararon a distancia y con la analogía que estamos viendo que la lepra es como el pecado, hay un versículo muy bonito aquí en 1 Pedro 1:16. Este versículo nos dice de esta manera, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Cuando yo leí por primera vez ese versículo, a mí me impactó muchísimo. ¿Por qué crees? ¿Qué se te ocurre? Ahorita tú lo estás escuchando y fíjate lo que dice, sed santos porque yo soy santo. Para empezar, ¿es una invitación o es un mandamiento? ¿A ti como que te suena? ¿Cómo lo escuchas? ¿Sí? ¿Invitación? ¿Cómo? ¿Mandamiento? ¿Mandamiento? Fíjate cómo dice sed. ¿Te acuerdas allá en la gramática el verbo en forma imperativa?
Era una orden.
Una orden. Sed santos porque yo soy santo. Y eso a mí me impactó mucho porque yo decía, ¿cómo me dice Dios que sea santo si soy un pecador? ¿O no habrá visto bien mi corazón? Obvio, yo no me podía acercar a Dios. Esa fue mi primera idea, mi primer pensamiento. Y vemos esto, ¿cómo acercarme a Dios si Él es santo? Yo ya había abierto mi corazón a Jesús, porque yo ya estaba leyendo la Biblia, pero todavía no entendía esto. Y me quedé con este versículo en la mente, pensando, ¿qué me quiere decir Dios? Porque Dios no puede ser tan ilógico de pedirme algo que yo no pueda cumplir. No tendría sentido. Entonces, ¿por qué Dios te puede pedir una cosa de ese tipo? ¿Tú por qué crees que Dios te la... no nada más te la pida, te la demande, ¿no? ¿Tú qué piensas?
Porque sabe que sí la podemos cumplir.
Que sí la podemos cumplir. Cuando yo llegué a descubrir esa conclusión, ¿sabes qué? Si yo ya estaba contento de la vida diferente que Dios me ofrecía, eso me vino a mí a enamorar más de Jesús. Porque yo estaba buscando una vida diferente. Yo dije, pues algo, yo no sé qué va a hacer Jesús, pero Él lo va a hacer para sacarme de todas mis problemáticas. Él lo va a hacer. Y eso es precisamente lo que Dios va a hacer con estos leprosos. ¿Sí? Entonces estos hombres se quedaron de lejos y de lejos le gritan a Jesús, ¿sí? Ten misericordia de nosotros. Fíjate que estos hombres no le dicen a Jesús, ni siquiera le dicen, cúranos de nuestra lepra. Creo que era muy obvio lo que pedían, ¿verdad? Ya no había necesidad. ¿Qué es lo que nosotros le podemos pedir a Jesús? Esto me hace... ¿Mandé?
Que nos salve del pecado.
Que nos salve del pecado. Yo recuerdo mucho esto también, este pasaje, pues trae muchas anécdotas a mi vida, porque yo recuerdo que yo me congregaba ya así como ustedes. Inclusive yo ya estaba tomando mi discipulado. Tenía muy poco tiempo. Pero yo ya estaba tomando mi discipulado. Y yo había tenido problemas con el alcohol. Y en ese momento lo único que hacía era tomarme una o dos copas al día, a la hora de comer, con el pretexto de... el estomacal, exacto. Pero yo recuerdo que ese día salí tan gozoso de mi discipulado que yo dije, Señor, ¿qué te puedo dar? Yo te quiero ofrecer, me has dado la salvación de mis padres, de mis sobrinos, en fin, una familia nueva. Estaba yo conociendo a las personas, nos llevábamos muy bien. Oye, ¿qué más puedo pedir? Además, me estás ofreciendo grandes cosas. Yo te quiero dar, yo quiero dejar de beber. Y ahí fue una cosa muy bonita cuando empezamos en esa relación, porque lo que encontré fue lo que tú dijiste. Dejar de beber, oye, pues eso es pecado. ¿Por qué es pecado? Una o dos copas no, pero ¿qué es lo que pasa cuando, como consecuencia del beber? Empiezas a pensar desordenadamente y te lleva a mil cosas, ¿me explico? Entonces, yo lo que quería era dejar de eso precisamente para no meterme en problemas, salvarme de esas cosas que podían suceder. Entonces, ¿cómo lo iba a hacer Jesús? Yo entendí, yo dije, Señor, pues discúlpame, lo único que te puedo ofrecer es mi pecado. Y estos hombres así, de esta manera, dijeron, ten misericordia de nosotros. Tú sabes lo que tienes que hacer con nosotros. Es obvio lo que tenemos. Para Jesús es obvio el problema del hombre. Porque Jesús vino a salvar no a justos, sino a pecadores. Bueno, vamos a pasar al versículo 14 y vamos a leer la primera parte. La primera parte, vamos a leerla. Manolo, ¿verdad?
Sí.
¿Nos quieres leer la primera parte del versículo 14 hasta la?
Ok. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes.
¿Hasta ahí? ¿Qué les está diciendo Jesús? Literalmente. Que se vayan y vayan a, ¿con quiénes?
Con los sacerdotes.
Que vayan con los sacerdotes. De esto podemos sacar, y que lo vamos a ver más claro más adelante, una situación. Fíjate cómo Jesús... Para empezar, ahí Jesús no está tomando un poco de tierra, no está levantando el rostro, las manos, orando, sino literalmente dice que cuando vio, les dice, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Sabes qué es lo que Dios les está dando? Un mandamiento. Y este mandamiento... tiene, para ti, si tú estuvieras en ese problema, imagínate que tú eres ese leproso con la enfermedad y tú le dices, ten misericordia, él te dice, mira, sí, vete allá con los sacerdotes. ¿Tendría algún sentido para ti en tu vida?
¿También es como prueba de fe?
Estaba probando su fe. La obediencia es una prueba de fe, pero además es una prueba de fe, fíjate que es en una obediencia en donde... ¿Cuál es el método que va a tomar Jesús? No interesa. Aquí hay algo que es muy importante y muy bonito que debemos de ver. Dios trabaja contigo de una manera. No esperes que Dios trabaje de la misma manera contigo como lo hace con ella. O sea, Dios tiene sus métodos para cada uno de sus hijos. Y entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer? Estar esperando y obedecer. Sí tiene sentido el que estos hombres fueran a los sacerdotes. Si gustas, yo voy a ir al libro de Levíticos, capítulo 13. Levíticos, capítulo 13. Este problema de la lepra era viejísimo, como el pecado mismo. Por eso es que te comentaba que es sinónimo de pecado. ¿Sí? Entonces aquí en Levíticos 13, si leemos los versículos del 43 al 46, todo el versículo capítulo 3, el capítulo 14, habla sobre esta situación. Pero tomamos unos cuantos versículos para que nosotros de aquí podamos ciertamente llevar cuál fue el propósito de que Jesús los enviara. ¿Sí? Entonces, vamos a leer del 43 al 46. Por favor, léanos. No, Gina, sí, por favor. Pero ya te descubriste. No, mira, si quieres, yo creo que Carlos ha de tener alguna por allá. Levíticos 13. Sí, aquí ya estás muy cerca. 13. Y vamos a leer los versículos del, 43 al 46. A ver,
Gina. Entonces el sacerdote lo mirara. Entonces el sacerdote lo mirara y si pareciere la hinchazón de la llaga, de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo. Leproso es inmundo, y el sacerdote le declaró luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonara, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro, y habitará solo fuera del campamento. Solo fuera del campamento será su morada.
Aquí es lo que comentábamos hace rato. Él estaba totalmente fuera de la aldea, estos hombres, que era lo que hacían. Y estos hombres, sí, como dice aquí, llevarán vestidos rasgados, ¿verdad? La cabeza descubierta, y tendrán que estar pregonando, inmundo, inmundo. ¿Te imaginas en este mundo si todos tuviéramos ese compromiso de nuestro pecado y dijéramos, pecadores, pecadores somos? Sería un clamor tal en el mundo que todo el tiempo lo estaríamos oyendo. Sin embargo, el hombre ha tomado una coraza muy bonita y ¿qué es lo que ha hecho? Cubrir su pecado, entre comillas. Porque pues puede quedar algo encubierto ante Dios en lo absoluto. Y aquí es donde fíjate que esto es, ahorita que hablamos de encubrir y todo, estos hombres se pudieron haber quedado callados, que pasaba Jesús, que no nos vea leprosos. Pero ¿qué fue más importante? ¿Qué fue para ellos más fuerte? La vergüenza que pudieran tener de una enfermedad, como te digo, pestilente, nada grata. Además, pues una llaga también va a causar deformaciones, o su necesidad. ¿Qué sería más fuerte? La necesidad. Nosotros debemos de ver nuestra necesidad de Cristo en todo momento en nuestra vida, porque Cristo nos está enseñando cómo es nuestro corazón y lo que encontramos, lo que estamos hallando es eso, pecado. ¿Con qué agilidad ya estamos pensando una cosa, cómo hacer otra? ¿Cómo brincarnos? Pues muchas cosas, las leyes, en fin. Esa habilidad que tenemos tan increíble. Pero para eso necesitamos ir a las Escrituras, porque leyendo es como Cristo nos va a ir mostrando cómo está nuestro corazón. No para mortificarnos, sino para que veamos nuestra necesidad y le pidamos ser salvados, como decías, día con día. No meterme en problemas a causa del pecado. Eso es lo que me da y es lo que llamamos victoria sobre mi pecado. ¿Sí? Ok, estos hombres, vamos a leer también el versículo de 14:2. Ahí está adelantito, Levíticos 14:2. Gina, por favor. Sí, está bien.
Leía borroso. Entonces, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote.
Fíjate, ya Dios ya les había dado estas leyes a través de Moisés para todo. ¿Y cómo tenía que tratar con los leprosos? Entonces, cuando alguien tuviera algún problema de ese tipo, alguna llaga, tenía que ir con el sacerdote lo declaraba leproso, o también, si era curado, lo declaraba que estaba curado. Entonces, con esto, pues ya tiene sentido precisamente lo que estamos viendo, el que Jesús ciertamente los enviara con los sacerdotes. ¿Sí? Él les dice, id, mostraos a los sacerdotes. Y obvio que estos hombres fueron con los sacerdotes porque dijeron, si alguien nos puede declarar cómo estamos ante esta situación, ¿quién es? Los sacerdotes. Y ahí empezaron a caminar estos 10 hombres. Pero como veíamos, esa fe, porque ahí estaban las llagas, no les hizo nada a Jesús, entre comillas, ¿verdad? Ok, vamos a leer Lucas 17, 14a. ¿Ahora sí lo tiene, César?
Sí, pero ¿cómo se llama? Creo que tengo una Biblia con una traducción diferente, pues sí, está un poco diferente.
Pero... Oh, César, por fin. ¿Ya ves por tener un día tan agitado? Sí.
Cuando él los vio, les dijo, ir, mostrados a los sacerdotes.
La segunda parte, lo que sigue.
Y aconteció que mientras iban, fueron ellos.
Fíjate, estos hombres, no les dijo Jesús, vayan a los sacerdotes porque en lo que ustedes van, van a ser limpiados. ¿En dónde estaría esa fe? Esa confianza. Ellos empiezan a caminar y esa es la vida del cristiano. Cuando tú has abierto tu corazón a Jesús, ahora eres cristiano, ahora es caminar con Cristo y es ahí donde están sucediendo grandes milagros en tu vida. Estos hombres ciertamente al obedecer al mandamiento están sucediendo milagros preciosos en su vida. La obediencia en Cristo Jesús siempre tendrá su recompensa, siempre. A veces son inmediatas. Estos hombres, dice que mientras iban caminando, fueron limpiados. A veces tardan. Una de ellas es, por ejemplo, Dios nos ha prometido que cuando muramos, ¿a dónde vamos a ir? A su lado, al cielo, a estar con Él por toda una eternidad. No se ha cumplido esto, ¿no? De ir literalmente a Él. Pero sin embargo, esa es nuestra fe, nuestra confianza. Vamos caminando y vamos con Él. Aquí, este milagro fue de inmediato. Y así será en nuestra vida. Obedece a Jesús. Obedécelo en todo, por ilógico que pudiera parecer a nuestros ojos. Obedécelo. Vamos a leer los versículos 15 y 16, versículos 15 y 16 de Lucas 17, ¿sí? ¿Nos lo lees, por favor? ¿Ya lo tienes?
Sí.
El 15 y el 17.
Entonces uno de ellos, como vio que estaba limpio, volvió glorificado a Dios a gran voz y derribóse sobre él.
¿Y se postró?
Se postró. No, aquí no dice si se postró.
Bueno.
Derribóse sobre él,
okay.
Rostro a sus pies, dándole gracias, y este era
Samaritano. Resulta que de estos 10 hombres, 10, de estos 10, 9 eran judíos. ¿Cómo podemos saber que eran judíos? ¿Cómo tú piensas que...? Porque aquí, o sea, te hago esta pregunta porque yo no quiero que tú pienses que nos estamos sacando de la manga las cosas. Pero ¿cómo se te ocurre que estos hombres podemos decir que eran judíos? Lo que se te ocurra, ¿verdad? O sea, estamos aprendiendo. ¿Sabes por qué? Porque conocían la ley, ¿no? Conocían la ley. La ley sí la conocían, porque Jesús les dijo, vayan a los sacerdotes. Oye, ¿quién nos puede declarar limpios? El sacerdote. Pues vamos con los sacerdotes. Sin embargo, aquí hay un pequeño detalle en donde nos dice que había un hombre que era samaritano. Y yo quiero decirte que esto habla mucho porque precisamente aquí en Juan capítulo 4, versículo 9, vamos a leerlo, vamos a Juan 4, versículo 9. ¿Nos lo quieres leer, por favor?
Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le
dijo. Hasta ahí. Pero ahí vemos, fíjate, que había una gran rivalidad entre los judíos y los samaritanos. El judío era aquel que había sido depositario de la palabra de Dios, la conocía. El samaritano representa a aquel que no conocía a Dios. Tú has oído que, ¿cómo decimos? Creyentes o gentiles, ¿no? Creyentes o incrédulos, una cosa así. Y Dios nos ha enseñado que qué comunión podemos tener con el incrédulo, ¿sí? Tú lo has ya visto, que Dios dice que qué comunión hay la luz con las tinieblas, Cristo con Belial. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hacemos? El cristiano convive con todo mundo con un punto, mostrarle a Cristo. ¿Cómo se presentó? Nos decías que se presentó esta dona aquí, ahí está donde...
Como cristiana.
¿Por qué? Porque Dios tenía ahí preparado una serie de situaciones precisamente para que tú dijeras, sí, hay ese grupo por el que yo he estado orando. Así vienen las cosas. Y, o a lo mejor no era necesario que hubieras dicho eso, simplemente cargo mi Biblia. Oye, ¿tú eres cristiana? Ah, sí, ¿y tú? No, pues yo también. Y empieza una relación, esa identificación. Sin embargo, estos hombres... judíos y samaritanos no se llevaban. Entonces, ¿por qué crees que andaban también ahí en el grupo cuando estaban leprosos?
No, porque no podían convivir con nadie más.
Entonces, no, anda. Estaban en la misma condición. Estaban en la misma condición. ¿Verdad? Entonces, cuando estás en la misma condición, ¿en dónde está posiciones? Te olvidas de todo. Sin embargo, nos dice Dios aquí de este hombre que inmediatamente que él vio, que él descubrió, ¿verdad? Dice en el versículo que entonces ellos viendo que habían sido sanado, se regresó inmediatamente a glorificar a Dios. ¿Por qué se regresó y no terminó de ir allá con los sacerdotes? Pues simple y sencillamente, ¿quién lo había sanado?
Jesús.
No ley, Jesús. Y entonces ahí vemos este hombre profundamente agradecido. Él no sabía de leyes, no sabía nada, pero él sí conocía perfectamente quién lo había sanado y él se dirige nuevamente a Jesús. Y no solamente se dirige a él, dice que se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, en el versículo 15 dice que lo hizo a gran voz. Este hombre para él fue el milagro tan grande que Dios había hecho en su vida, que no lo podía callar. Todo mundo se tenía que enterar lo que Cristo había hecho en su vida. Nosotros así debemos de ir por el mundo clamando lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Porque te habrás encontrado gente que no le da mayor importancia. Habrás encontrado gente que le compartes y no quiere. Sin embargo, si no tiene a Cristo, tú puedes ver su necesidad. Y es ahí en donde el cristiano empieza Dios a producir en tu corazón esa misericordia, ese amor por el prójimo. Porque si alguien tú lo ves en desgracia y que esté en tus manos poderlo socorrer, ¿no lo harías? Eso es lo que Cristo nos envía, ayudarle. Y la mejor manera de socorrer al mundo es avisarle que está leproso, que tiene pecado y que ese pecado lo condena porque la paga del pecado es muerte. Y que Cristo ya te libró a ti de ello. Entonces tú tienes esa esperanza, esa fe, esa seguridad en Jesús, que tú te vas a ir al cielo. No porque hayas hecho nada, lo único que hicimos pues era puro pecar, sino porque Cristo nos ha regalado esa vida eterna. Otra vez allá en Romanos 6:23 dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esa palabra dádiva, yo no sé tú qué concepto tengas de ella, porque luego dádiva como que suena algo así de que, pues de lo que te queda, como poca cosa, ahí vamos a ver qué damos. Yo quiero, es un regalo. Y es el regalo más preciado que podemos recibir de Dios. Porque, ¿sabes? Para recibir ese regalo, ¿qué tuvo que hacer Dios Padre? ¿Qué tuvo que hacer Dios Hijo? Ir a morir a la cruz por ti y por mí. Allá en Juan 3:16 nos lo expresa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios, ¿verdad?, en ese gran amor que tiene por toda la humanidad, envía a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree, singular, Dios lo hace por todo el mundo, pero ahora la humanidad, de manera aislada, tú tienes que tomar la decisión personal de tomar ese regalo o no. Porque muchas veces decimos, tomamos. Ah, ahora no hay chocolatitos. Pero ahí están, ¿verdad? Pero si tú no lo tomas, no lo disfrutaste. Hay que tomarlo. Y ese es el regalo tan grande que Cristo nos ofrece, la salvación en Cristo Jesús. Grandísimo. Entonces, no es esa dádiva, es grande, grande. Este hombre, en esa obediencia, en esa fe, ha sido sanado. Y su actitud es preciosa. Dice que se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Esto nos hace recordar allá en Lucas 18. Si estás en Lucas 17, ahí adelantito, Dios nos da una parábola, Cristo nos presenta una parábola entre un fariseo que representa ese hombre religioso, ¿verdad?, que conoce las cosas de Dios y todo, pero ¿qué es lo que hay en su corazón? En cambio, vemos al publicano. Vamos a leer nada más los versículos 10 y 13. Después ahí podemos leer toda la parábola, ¿sí? A ver, Jaime, por favor, Lucas 18, versículos 10 y 13. Así es. Mientras que el fariseo, bueno, tú has leído esta parábola y él ciertamente, ¿verdad?, lo único que hace es jactarse de cómo ora a Dios. El versículo 11 dice que él estaba en pie. Muy diferente a la actitud de este publicano, muy diferente a la del samaritano. Y dice que le decía a Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Fíjate, no está viendo a su corazón. ¿Cuál es su parámetro? Comparándose, nunca está viendo a su corazón. Cuando lo que Dios nos lleva es que ve tu corazón. El cristiano tiene una carrera personal. ¿Cómo viviste hoy este día? ¿Cómo lo vas a vivir mañana? ¿Cómo estaba tu corazón? ¿Cómo está ahora tu corazón? Es personal. ¿Sabes qué? Esto es hermoso. Esto no crea rivalidades, no levanta orgullos. Dice, ladrones, injustos, adúlteros, y ahí empieza a decir, inclusive incluye como este publicano, ¿verdad? Esta humildad, esta sencillez, la produce solamente Cristo. Este hombre estaba profundamente agradecido y por eso es que se regresa a Jesús. En este versículo es lo que Dios nos está mostrando en estos dos, la verdadera gratitud de este hombre. No tenía nada que ofrecerle a Dios, pero él no buscó qué le iba a ofrecer, sino él lo único que hizo fue poner su corazón mismo a los pies de Jesús. Por contraste, vamos a ver la ingratitud. Versículos 17 al 19. Adrián, por favor.
¿Del
18? Del 17 al 19.
De cierto os digo que el que...
En capítulo 17.
Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te salvó.
Aquí Jesús, cuando dice, no son 10 los que fueron limpiados, fíjate, los 10 fueron limpiados. Es hermoso porque Dios no tiene empacho en darle bien al hombre, muy independiente de que si cree o no cree. Y esto lo podemos ver. El sol sale para todos. La lluvia viene y riega la tierra con beneficio para todos. Cuando Jesús ciertamente está diciendo aquí, y los 9, ¿dónde están? Jesús sabía dónde estaba. Estos hombres iban camino a los sacerdotes para que los declarasen limpios. Y una vez siendo declarados limpios, ¿qué podían hacer estos hombres? Integrarse nuevamente en sus aldeas, a esa vida social, esa vida familiar. Estos hombres vivían en un egoísmo tal que ellos lo único que estaban pensando era en ellos mismos. Ya no tenían nada que les afectara, podían continuar con sus cosas. Así es la ingratitud. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Estamos pidiendo a Dios por algo porque realmente nos está afligiendo. Y una vez que Dios nos responde y ya nos soluciona el problema, nos olvidamos de Él. O a lo mejor no nos olvidamos, pero ya no tenemos la misma diligencia para orar. No tenemos la misma diligencia para leer, para venir a las predicaciones, para nuestro discipulado. Tenemos cosas muy importantes que hacer. Aquí Dios nos está mostrando, y cuando Él dice, ¿dónde están? Está hablando eso. ¿Dónde está el corazón de estos hombres? El corazón de estos hombres precisamente estaba en ellos mismos. Y estos hombres pensaban que tenían todo. Estos hombres fueron miopes, no pudieron ver más que su lepra. Sin embargo, el samaritano, ¿qué es lo que Dios le da? Volvamos a leer, vamos a leerlo, aquí nos lo dice. Y si vamos directamente al 19, Dios nos dice, ¿qué le da? A ver, la salvación. Fíjate que este hombre le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La gratitud es una manifestación que va brotando en nuestro corazón como fruto de un Cristo vivo. Y es ahí muy importante que tú en tu vida diaria meditemos qué tan agradecido estoy yo con Dios. ¿Qué tan agradecido? Y no lo hablo de desternarlo, no, yo sí estoy muy agradecido, sino hablo de ese meditar, porque la gratitud, ¿con qué se va a mostrar? Como todas las cosas. ¿Con qué se van a mostrar?
No.
Con hechos. Exacto. Y aquí lo vemos. Estos hombres, los 10 leprosos judíos, mostraron su ingratitud con sus hechos. No regresaron a Jesús. Este samaritano no conocía nada de la ley, sin embargo, este hombre regresó a Jesús. Con sus hechos está demostrando lo que había en su corazón. Así nos es fácil que nosotros meditemos y digamos, bueno, hemos hecho estas cosas aquí, ahí. ¿Ha sido por gratitud o me he mostrado un tanto ingrato al Señor? Yo en lo personal yo te puedo decir que desgraciadamente, ciertamente, pues ha habido ocasiones que me he mostrado ingrato ante el Señor. Pero gracias a ello, a esa lectura, en meditar en esto, tú puedes entender tu ingratitud y decir, Señor, algo más que tengo que entregarte. Mi ingratitud. Y como consecuencia, ¿qué es lo que Dios te va a dar? Gratitud. Y una gratitud no para clamarla a Dios, sino como decíamos, en esos hechos, pues lo que voy a hacer es hablarles a las personas de quién me limpió. Yo te aseguro que este samaritano volvió a continuar y a todo mundo le dijo quién lo había sanado. Eso es la respuesta que Dios quiere en nuestra vida. Vamos todos a Mateo 6:21. Con este versículo vamos a terminar. Mateo 6:21. ¿Sí? ¿Lo tienes? Aquí Mateo 9. 21. Dice este versículo de Mateo 6:21. Porque donde esté vuestros tesoros, allí estará también vuestro corazón. ¿En qué piensas? ¿En qué meditas día con día? Tu escuela, tu trabajo, los hijos. No que esté nada de esto mal, pero ¿qué es lo que ocupa en tu mente más tiempo? ¿Y de qué hablas con los demás? ¿O buscas oportunidades para hablar de Jesús? Un buen parámetro para saber dónde está nuestro corazón, para que podamos ver qué tanto hemos avanzado en gratitud a este Señor que nos ha dado tan grande salvación. Pues vamos a orar. Señor Jesús, grandes milagros has hecho en nuestras vidas. Esta salvación tan hermosa que nos has dado, y cómo es que nos has ido librando de tantos problemas, de tantas situaciones, al tomar decisiones conforme a tu palabra. Señor, te queremos rogar para que tú nos des un tiempo esta noche para meditar qué tan agradecido estamos siendo contigo, Señor. O simplemente, ante nuestra necesidad, nuestra problemática, te lo agradecemos, Señor, pero todavía no produce lo suficiente como para llevarnos a actuar, postrándonos a tus pies y decirte, Señor, estoy empezando a entender realmente esa salvación tan grande que nos has dado y a dónde nos quieres llevar. ¿Cómo nos quieres usar? Señor, que podamos tomar unos minutos para meditar en esto, porque en función de ello será como yo pueda recibir también esa vida abundante que tú tienes para nuestras vidas. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.